¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos Duna en Punto, aquí por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a 11 de febrero, día viernes. Llegó el viernes, por fin llegó el viernes, maravilloso el viernes, se viene el fin de semana. Gente que sale de vacaciones, como mi amiga Josefina Staracópolos, que irradia una alegría y una tranquilidad, una serenidad.
No, si todavía falta para estar serena.
Pesa la mochila todavía.
Sí.
Al final es lo que más cuesta. Pero después uno, ¿cierto?, se entrega ya.
Es verdad.
Amiga, uno se entrega.
Igual, hablando con gente, dicen que, bueno, los que tienen la posibilidad de tomarse hartas semanas de vacaciones, es que uno recién empezaba a descansar en la segunda semana.
En la segunda, por eso yo me tomo tres.
Yo nunca me he tomado tres.
Pero sabes que con el tiempo, y curioso en mí porque soy bastante trabajólico, cuando parto la primera semana, a los dos días ya me desconecté.
¿Recién?
Pero de tres semanas, dos días. Es que antiguamente yo me desconectaba como a la semana y media.
Ah, no, tú estás loco.
Después entendí que no.
¿Eso está mal?
Que eso está ahí. No, que no ayuda. ¿No? A ver, depende también en lo que uno está haciendo, en el cargo que tiene, en las cosas pendientes. Fuiste y tus cosas las dejaste con alguien. Tu pendiente.
Claro, por ejemplo, cuando uno es dueño de un negocio, es imposible desconectarse.
No, el emprendedor, saludo a todos los emprendedores de Chile, nunca tienen vacaciones.
Nunca, ¿no es cierto?
Claro, pueden irse a la playa, pueden irse al lago, pueden irse al campo, pero
siempre conectados.
Pero a las 8 de la mañana están con el computador ahí y el teléfono.
¿O que te llaman?
Y,
claro.
Y el Excel. Y
no,
el,
sí, es duro.
Y el viernes pueden estar jugando los niños en el patio, pero está ahí estresado.
Nosotros somos unos privilegiados que podemos desconectarnos.
Los asalariados. Claro, los asalariados tienen esa virtud.
Ese beneficio.
Quisiera ser jefes también, pero bueno.
Eso
es parte de la vida. Oye, ayer hablé un poquito del tiempo. Ayer para mí estuvo muy agradable, pero estuvo muy veraniego, digamos. Como que igual contraste. No sé cómo estará hoy día.
Bastante similar, ya. Aunque igual hay alertas de ola de calor, sí. Principalmente desde la zona central al sur. Pero hoy día estaba viendo la Dirección Meteorológica de Chile y da cuenta de 13 grados a esta hora, cielos cubiertos, aunque igual se ve más o menos despejado, habría que ver, abrir la ventana. Y la máxima pronosticada para hoy es de 29 grados. Agradable y disfrútenlo, porque ya desde mañana vuelven a subir las temperaturas acá en la capital, la máxima va a llegar hasta los 33 mañana. Así que estos 29 grados se agradecen.
Pero el verano rico. Fin de semana con 33 grados, bien.
No, yo creo que nunca está bien. 33 grados.
Pero tú que eres tan veranista.
Sí, pero dije que ya sobre los 30 grados y
viviendo
en un departamento.
¿Has cambiado tu modo de ver la vida? ¿Qué pasó?
Calor.
¿Tanto el amarguismo por este enero y febrero trabajado?
No, que por último, si uno tiene piscina, cambia el panorama. Sí. Bueno, sí. Viña del Mar y Valparaíso, donde muchos nos están escuchando y pasando también sus vacaciones.
Saludos para ellos.
15 grados, máxima de 20, cielos principalmente despejados y las máximas se van a mantener en eso, en 20 grados durante el fin de semana. Concepción, cielos despejados, 8 grados, máxima de 25 y el fin de semana se esperan máximas que van a estar en torno a los 26 y el domingo podría bajar hasta los 19. Y en Puerto Montt, 7 grados hasta ahora, máxima de 18. Cielos despejados durante toda la jornada del día de hoy. El fin de semana suben las temperaturas. 25 grados el sábado y 23 el domingo, sin probabilidades de lluvia, por lo menos en el pronóstico extendido que nos da cuenta hasta el martes.
Hoy en Los Infiltrados vamos a estar con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, que nos va a contar de los informes que entran al pleno de la Convención Constitucional. ¿Y cómo comienza a tomar forma la nueva propuesta de constitución? Es bien sorprendente porque, por ejemplo, el día de ayer yo estaba siguiendo a través de redes sociales, digamos, y de los periodistas que están en la Convención Constitucional, las votaciones en general y particular que se desarrollaban en las comisiones, y era pac, 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 como que despacho, 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 como que distintos temas, como que es una avalancha de iniciativa e información para uno que está afuera, digamos. Así que vamos a estar con Gloria ahí, desmenuzando cómo se va haciendo la arquitectura de esta propuesta de nueva constitución que va a llegar al plebiscito. Y también nos acompaña Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera, quien va a profundizar en el protagonismo internacional del presidente Emmanuel Macron de cara a sus aspiraciones de reelección. Hemos visto a Macron en reuniones de alto calibre, alto nivel, con Vladimir Putin, con Volodymyr Zelensky, el presidente de Bielorrusia. Esto le puede ¿cómo, qué ha significado? Vamos a estar conversando con el CEO Rivas al respecto. 7:06 ya. Revisamos las principales informaciones, lo que ha pasado en las últimas horas en los titulares.
Reportaron diversos bloqueos de ruta en el país por la muerte de un camionero en Antofagasta. El gremio se declaró en alerta en medio de los llamados a nuevas movilizaciones para este viernes. Un incendio destruyó la casa del diputado Diego Paulsen en Galvarino. Tras el siniestro, el presidente de RN, Francisco Chaguán, lo calificó como un acto terrorista y exigió la comparecencia del ministro del Interior actual y de la futura ministra Isquia Siches, así como demandó un acuerdo condenatorio en el Congreso y en la Convención Constitucional. La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención aprobó en general una iniciativa que incluye el derecho al aborto. Ahora la norma debe ser discutida y votada en particular para posteriormente pasar al Pleno. Por votación unánime, la Comisión de Sistema Político de la Convención rechazó la propuesta que buscaba la disolución de los poderes del Estado. La iniciativa, presentada por la convencional María Rivera, fue rechazada por 25 convencionales que integran la instancia. El ex comandante en jefe del ejército, Óscar Isurieta, quedó detenido en el caso de fraude en el ejército. La ministra en visita, Romy Ravenford, condenó y ordenó la medida luego de que lo interrogara este jueves y ahora tiene 5 días para decidir si lo va a someter a proceso. En noticias internacionales, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken aseguró que la invasión de Rusia a Ucrania puede empezar en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos. Estados Unidos asegura que unos 130.000 soldados rusos están agrupados en decenas de brigadas de combate cerca de la frontera con Ucrania. Y Justin Trudeau convocó un gabinete de crisis para tratar las protestas del movimiento antivacunas. El primer ministro canadiense llamó a varios ministros y altos funcionarios de su gobierno para poder abordar las manifestaciones que mantienen bloqueadas las fronteras con Estados Unidos. 7:08.
Vamos con temas nacionales para comenzar a desmenuzar lo que van a ser hechos que van a tener sus reacciones, su análisis durante el día de hoy. Puede que también el fin de semana, así que para tenerlo muy en cuenta, es lo que está sucediendo en Antofagasta. El día de ayer, camioneros bloquearon algunas de las rutas de la ciudad nortina luego de la muerte de uno de sus compañeros camioneros, digamos. Hay una investigación, hay dos ciudadanos venezolanos detenidos como presuntos autores de este de un eventual homicidio. Obviamente yo lo pongo en condicional porque hay una investigación, pero de todas maneras, según los antecedentes que se manejan desde testigos, eso generó la rabia de los camioneros, quienes llamaron a manifestaciones durante la tarde de ayer en una de las rutas principales que conecta Antofagasta con el resto de las localidades, y esto se ha ido extendiendo. Tema de Antofagasta, sabemos que en el norte del país, desde la ciudadanía, de los vecinos, hay un llamado a la autoridad central, a las autoridades locales, con respecto a la seguridad, a la falta de seguridad, a un tema también sobre el, que es lo que acusan, el desborde de la migración irregular, que ha desembocado en distintos hechos, entre ellos un problema de inseguridad en ciudades como Antofagasta, otras como Iquique, en su minuto Colchane también, entre otras. Esto, por supuesto, ya preocupa debido a que el gremio de camioneros se declara en alerta en medio de llamado a nuevas movilizaciones para este día viernes.
Bueno, ya comenzaron en todo caso las movilizaciones durante la tarde del día de ayer, no solo en Antofagasta, en la ruta 1 que une la capital regional de Antofagasta con la ciudad de Mejillones hacia ambos sentidos, estaba bloqueada anoche. También en otras partes, el acceso sur a Arica también presentó manifestaciones pacíficas durante la noche, sin cortes de ruta hasta el momento. Donde sí hubo interrupción intermitente fue en la comuna de Pozo Almonte, donde los choferes situados estaban con sus máquinas bloqueando el tránsito. En Coquimbo también se juntaron camioneros en el costado de la ruta 5 Norte, en el sector de Panul, donde se han registrado barricadas y cortes intermitentes. Más al sur, trabajadores del gremio impidieron el paso de autos por más de una hora en la misma vía en dirección al norte, a la altura del túnel El Melón. Y del mismo modo también en la ruta 68, en dirección desde la región de Valparaíso hasta la capital, habrían barricadas y camioneros cruzados en la calzada metros antes del ingreso a la autopista Vespucio. Como tú decías, bueno, este gremio se ha declarado en alerta por el crimen, dicen, del conductor, y exigieron justicia para su colega. Este joven se llama Brian Castillo. Es una investigación que se está desarrollando. Como tú decías, hay ya dos personas detenidas y un tercer sospechoso sospechoso también se detuvo hace algunas horas atrás por parte de Carabineros. Se logró la detención de los dos participantes y posteriormente de un tercero en la comuna de Mejillones, según lo que explicaron desde Carabineros.
Según los antecedentes que se manejan, y por razones que aún se investigan, como tú dices, José, un grupo de camioneros el día de ayer habría discutido con un grupo de inmigrantes. Incidente que terminó con la caída de uno de los choferes de camiones desde un paso sobre nivel en la ruta 1 que une la capital regional Antofagasta con la ciudad de Mejillones. Pero aquí desde algunos gremios, como por ejemplo la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y también la Federación de la Zona Norte, se habla de una situación de inseguridad constante para los choferes, para los camioneros. El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, se me olvidó el nombre, Pila.
A ver.
Ay, aquí lo tengo. Juan Araya, perdón. Don Juan Araya, sí. Un clásico tradicional de esa confederación, dijo que aquí, que lo que sucedió el día de ayer no hace más que demostrar la falta absoluta de seguridad y de orden en las regiones que hoy soportan el grave problema de la migración descontrolada. Así que ese es un poco la mirada y el análisis que tienen los camioneros con respecto no solamente al hecho que sucedió ayer, lamentable, con la muerte de un joven transportista, sino también con otros incidentes que han sucedido. Y a esto, si quieres, también le puedes sumar la situación de la Araucanía, que tiene un tinte distinto de todas maneras, desde el origen de la crítica y por sobre todo el llamado a movilización, pero desde otras confederaciones también se ha llamado de alguna manera a este punto en particular. Hay que estar atentos a los eventuales bloqueos, las manifestaciones, también considerando aspectos bien claves, digamos, para el contexto de hoy. Es viernes. Hay alto flujo de autos, digamos, de vehículos en las carreteras producto del fin de semana. No hay recambio veraniante, pero sí pueden haber algunos cambios ahí.
Pero sí, los fines de semana hay harto tránsito.
Es harto tránsito el fin de semana en las carreteras, eso es obvio. Y segundo, también el tema de la carga de los mismos camiones, digamos. Bueno, hay que estar atento y ver también cuáles son las señales que se entregan desde las autoridades regionales, locales y también el gobierno central. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto.
A ver, vamos a otro tema y tiene que ver con la Convención Constitucional. Ayer yo decía, se iban despachando o seguía su trámite, digamos, las distintas iniciativas, ya fueran populares o de los convencionales constituyentes. Las distintas comisiones ya estaban trabajando, no quiero decir al filo, pero sí apretados para poder cumplir con el cronograma y pasar a lo que va a ser la discusión en el Pleno, donde ahí van a aplicar los dos tercios, donde se tienen que llegar a acuerdos, donde se tienen que ir conversando acuerdos. Vamos a estar en un ratito más con Gloria Fagundes hablando justamente de qué va llegando al Pleno y qué se va a discutir ahí. Hay mucha información, hay mucha desinformación también a veces, hay polémicas que van sacando lo medular y central, pero ayer se dieron temas bien relevantes con respecto a, por ejemplo, el aborto, José.
De todas maneras, bueno, son parte de la discusión que se están generando. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general una iniciativa popular que incluye el derecho al aborto. Es lo que hizo la comisión con 24 votos a favor, 8 en contra y una abstención. La propuesta ahora va a pasar a su discusión en particular para luego ser revisada por el pleno del órgano redactor, y se trata de una iniciativa, será ley, que pretendía incorporar de forma explícita la autonomía, libertad, dignidad, igualdad sustantiva como principios fundamentales que describe al Estado y sus cláusulas en la nueva Constitución. La iniciativa fue la primera propuesta popular, recordemos que logró estos 15.000 firmas establecidas para ser discutidas en la Convención Constitucional. Fue ingresada en diciembre por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, una red feminista que agrupa organizaciones como la Red Chilena de Profesionales de Derechos a Poder Decidir, entre otras. Y en concreto, la propuesta lo que busca es establecer como principio la autonomía con el fin de aportar a la regulación de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en materia de aborto. La convencional Constanza Chonshaut tildó la aprobación como un gran día para el movimiento feminista y que es un gran avance para garantizar la autonomía de los cuerpos. Pero claro, esto es un primer paso. Como les comentaba, fue visada por 24 votos a favor, 8 en contra y una abstención, y ahora la norma debe ser discutida y votada en particular para posteriormente pasar al pleno. Así que todavía quedan pasos por seguir.
Sí, otro fueron varias las iniciativas que ayer siguieron su trámite en la Convención Constitucional y otras que no lo siguieron. Y una que en su minuto fue polémica, recordemos la presentación de una iniciativa por parte de 8 convencionales constituyentes de disolver los poderes del Estado y reemplazarlo por una asamblea popular, una asamblea ciudadana de 600 miembros. Eso generó hasta reacciones, por ejemplo, del presidente electo Gabriel Boric, quien, de una manera sutil, podríamos decir, retuiteó lo que fue la explicación en contra de esa iniciativa de Constanza Schoenhout, de Revolución Democrática Convencional Constituyente del organismo. Bueno, finalmente, el día de ayer, la Comisión de Forma de Estado, creo que no me estoy equivocando de cuál es la comisión, ahí pido disculpas si estoy en un error, votó de manera unánime el rechazar esa indicación, o sea, perdón, ese artículo, esa iniciativa. Entonces, finalmente, queda en nada. Ayer igual hay un tema acá, porque especialmente en redes sociales, habían varios comentarios de, bueno, tanto que le pusieron color, tanto que inflaron esto, tanto que titulares por aquí, por allá, tanto que los medios hicieron esto y esto otro, con esta iniciativa en particular, tanta laraca, y finalmente, unánimemente, se rechazó. Yo creo que, de hecho, justamente lo importante es que si hay iniciativas que hay una mirada transversal de que tienen un mal futuro, efectivamente hay que conocer de ellas para alguna manera generar un debate, no digo para presionar o inducir a lo que puede ser el voto, si eso es para la Convención Constitucional es completamente autónoma en eso, pero justamente hablar de estas iniciativas que ya a leguas se entiende que van a tener problemas. Eso, y aparte también hay un punto aquí. Muchos se ha hecho una división entre los que defienden la Convención Constitucional y los que atacan y quieren que la Convención Constitucional caiga. Yo creo que aquí lo importante es que se pueda hacer un buen trabajo. Es clave lo que pueda suceder con esta propuesta de nueva Constitución. Ahí vaya, iremos viendo, se tiene que ir redactando la propuesta de nueva Constitución, pero es relevante también ir conociendo el trabajo que se dan en las comisiones. Y aquí, el criticar o ahondar en una política o en una medida que a luces puede ser no beneficiosa o negativa para el país, no es estar atacando la convención, es estar justamente entregando insumos y análisis. Finalmente es eso, hay un tema importante, y al mismo tiempo estar apoyando una iniciativa a otro sector le puede molestar, y es como casi que ay, bla bla bla, 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 no sé, no, ya somos un país bastante más maduro, entonces podemos de alguna manera ir conversando. Bueno, evidentemente ya, si lo hacemos por redes sociales sabemos cómo es ese mundo. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Se intensifica también las pasiones. Estamos en una época, hace ya un buen tiempo, donde las pasiones se intensifican. Lo importante es agua fría y de alguna manera sentarnos y poder conversar. Pero está bien, lógico. Bueno, finalmente, esto es un análisis ya más profundo, digamos, nos podríamos demorar 3 horas acá, día viernes. Pero en lo concreto, finalmente, esta iniciativa que buscaba disolver los poderes del Estado termina de manera unánime. Ahí nomás, es la idea.
Ahí quedó.
7:19.
Esto es Duna en Punto, con Nicolás Vial.
A ver, José, vamos con noticias internacionales. Tú lo comentabas en los titulares, reuniones de emergencia entre las autoridades de Estados Unidos y Canadá por bloqueos. Pero bloqueos que tienen que ver con la crisis sanitaria, con las manifestaciones que se han desarrollado producto de las restricciones que se han hecho y se han establecido en Canadá para combatir la pandemia. Esto complica a Justin Trudeau. Sí. Y de alguna manera también tiene un tema bien relevante, la estrategia de manifestación, porque si inicialmente las manifestaciones se daban en los centros urbanos de Canadá, estos se empezaron a mover a las carreteras, y especialmente, y aquí está la estrategia que complica a la conexión entre Estados Unidos y Canadá.
Bueno, anoche Justin Trudeau convocó un comité de emergencia con varios ministros para poder abordar esta situación y ver los pasos a seguir, porque no es una manifestación reciente, ya lleva varios días con bloqueos, partió en el Parlamento, en la capital, en Ottawa, y ahora sigue en distintos puntos del país. Y se le complica aún más la situación a Justin Trudeau, porque ahora Estados Unidos se está poniendo más fuerte y le está pidiendo a Canadá que use sus poderes federales para poder acabar con estas protestas de camioneros que están protestando contra las restricciones del COVID-19, pero que están bloqueando ya 3 pasos fronterizos, lo que ha alentado movimientos similares en países, en Europa, por ejemplo, como en Francia, Bélgica y Nueva Zelanda. Bueno, en Canadá ya lleva 4 días de bloqueo un puente que une la provincia de Ontario con el estado de Detroit, en Estados Unidos. Otro paso fronterizo fue blanco de manifestaciones canadienses, el que conecta a Minnesota con Dakota, Manitoba, digo, a Dakota del Norte, y según lo que hablan es que hay un tercer cruce en Estados Unidos, en la provincia occidental de Alberta, que ha estado bloqueado durante días por camiones y manifestantes. Los manifestantes, liderados por camioneros de carga, están en las calles desde hace 2 semanas ya, y el conflicto está complicando sobre todo a la industria automotriz de ambos lados, por supuesto, de la frontera. El primer ministro canadiense exigió el fin de las manifestaciones, en tanto Washington pidió a Ottawa usar todos sus poderes federales, como les comentaba, para poder acabar estas protestas, porque está generando problemas en este punto en particular. Marcas como Ford y Toyota están viendo problemas en la distribución de sus vehículos producto de estos bloqueos. La vía de entrada es crucial para la industria automotriz en las naciones vecinas, por donde parte y comparten, pueden cruzar un puente hasta 6 o 7 veces, dijo uno de los expertos en esta materia. Por lo mismo, es súper relevante que se desbloquee esa ruta, sobre todo para Estados Unidos, porque el traslado de vehículos es muy alto, el flujo es muy alto para poder mandar vehículos desde Estados Unidos a Canadá, y ese ha sido un problema durante el último tiempo.
El llamado Convoy de la Libertad comenzó en enero en el oeste de Canadá, ¿ya? Haciendo un poquito de contexto hacia atrás. Impulsado por camioneros, transportistas que rechazan la vacunación obligatoria o ser examinados para atravesar la frontera con Estados Unidos. Ese es el origen de esta manifestación. Luego, el movimiento fue mutando, digamos, así como el virus, y derivó en una protesta más amplia contra todas las medidas sanitarias contra el COVID-19 en algunos sectores, pero empieza también a masificarse como una manifestación en contra del gobierno de Justin Trudeau. Decenas de cámaras de comercio, asociaciones industriales de Canadá y Estados Unidos han exigido que se despeje el puente, y la policía local de Canadá, en los puntos donde se hacen los bloqueos, digamos, en las carreteras, ha explicado que no está en condiciones de detener la manifestación sin refuerzos, pues no tienen recursos suficientes para impedir el suministro de gasolina a los camiones que bloquean las calles, ni para hacer detenciones. Así que no está para nada fácil el tema. Manifestándose en contra de la restricción y las medidas sanitarias.
Difícil.
Así que hay que ver ahí nuevamente días complicados para Justin Trudeau allá en Canadá, y por supuesto también con la presión que se ejerce de Estados Unidos con este intercambio comercial que es histórico de hace mucho tiempo, y de alguna manera puede ir presionando esto a algo que vamos a ver cómo se va desarrollando. 7:24 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy 31.311 pesos, el dólar a la baja 805, el euro también en números rojos 925 pesos, el IPSA 4.641 puntos al alza, y el cobre 4.55 dólares la libra a la baja. Young, Wild and Free de Snoop Dogg. Se te cayó el carnet.
Snoop Dogg que va a estar en el Super Bowl, ¿eh?
Sí, pero está complicada su situación. Sí. Te cuento por qué.
Cuéntame.
Mira, por medio de una demanda anónima ingresada el 9 de febrero del 2022 a la Corte Federal de Los Ángeles, este músico estadounidense, Snoop Dogg, fue acusado de una agresión sexual junto a su socio, Bishop Don Magic Juan. Así se llama su socio. El rapero y este colaborador habrían forzado a una de sus bailarinas a realizar actividades sexuales durante mayo del año 2013. Y esta denuncia, claro, llega y aparece a pocos días de la presentación que tú decías de Snoop Dogg en el show de medio tiempo del popular Super Bowl, fijado para este fin de semana, uno de los eventos deportivos y televisivos más vistos del año en Estados Unidos y también en el mundo, ¿no? Acá también lo vemos. La presentación cuenta con además la participación de Eminem, Dr. Dre, Mary J. Y Kendrick Lamar. Son algunos de los que se van a presentar entonces en este medio tiempo del Super Bowl, pero que claro empaña la presencia de Snoop Dogg. Ir a complicarlo, no sabemos.
De que va a estar, pero sí.
De todas maneras.
Complejo el escenario para Snoop Dogg. Y con Snoop Dogg
¿Cómo le dijiste?
Snoop Dogg, no, eso lo inventé yo. Nadie le dice así. De hecho, se encontraba conmigo.
No,
me,
sí, yo
me
escuchaba,
golpeé.
Yo escuchaba, ¿sí? Eso, sí.
Ah, entonces no estaba tan mal.
No estaba tan mal, ¿no?
Sí.
¿Viste? Tu carnet sigue vigente.
Sigue vigente. El carnet nuevo, ojo, ¿eh? Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB. Con la asesoría de sus expertos, infórmate más en inversiones.sura.cl. 7 de la mañana con 26 minutos. Pausa. Regresamos de inmediato con más de Duna en Punto.
Me conecto a Sapiens ERP de Defontana. Veo que todo está ordenado. Pienso en marzo y estoy tranquilo. Bancos, ventas y recursos humanos 100% en línea. Con Defontana liderando la innovación de gestión empresarial en Chile, tengo mucho más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado. Prepárate para marzo contratando Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento en su plan mensual. Comienza ahora en defontana.com.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien, eh?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Dos hermanos nacidos y criados juntos fueron bautizados. Son calcados, pero pasados unos años, sus gustos estaban cambiados. Y aunque son de bancos distintos, uno del colorido y el otro del azulado, algo tienen en común. Los dos usan Pagados. Porque ahora con sus aplicaciones Mi Pago, de Banco de Chile y Scotiabank Go, pueden pagar y cobrar solo con su número de teléfono, sin entregar datos ni números de cuenta. Pagados, la evolución de la forma de pago. Una innovación entre Banco de Chile y Scotiabank.
De la mañana con 28 minutos, 27 minutos para ser más exacto. Vamos a hablar de uno de los temas que también ha sido parte de la discusión en la Convención Constitucional, específicamente en una comisión que ha sacado roncha en distintos sectores, la Comisión de Medio Ambiente. Y esto a propósito que hace un par de semanas avanzó en esta comisión y ya va a ser discutida en su minuto en el pleno de la Convención Constitucional, iniciativas que buscan nacionalizar la minería. Nacionalizar la totalidad de la minería nacional, esto también contemplando lo que son los yacimientos, las faenas, pero el ecosistema, esa es la mirada que tienen desde los gremios y también desde el gobierno, que de hecho ofició a la presidenta de la Convención Constitucional, advirtiendo además efecto de la eventual estatización de las empresas mineras. Vamos a comentar sobre este tema, el contexto también que se vive y la mirada que tiene el gobierno al respecto de eso. Por eso estamos ya en contacto con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, Nicolás, buenos días, muy bien, ¿cómo está usted?
Bien, todo bien, gracias por acompañarnos, y quiero primero que nos explique brevemente qué contempla este oficio que fue enviado a la presidenta de la Convención Constitucional y qué busca también el gobierno con este oficio, recordando que al oficiar se entiende como informar, de alguna manera, para hacer un sinónimo de eso.
Claro, la convención entra en una etapa de discusión más en la tierra derecha, discusión de los contenidos, ¿no es cierto? Y las votaciones de los contenidos en particular de una eventual futura o nueva constitución. Y nos pareció que en ese contexto era importante poner a disposición de todos los convencionales información sobre el sector minero. Uh-huh. Y podemos profundizar después en qué ámbito, ¿no? Pero le mandamos un set de información que debe tener unas 400 páginas con información muy detallada.
Oiga, ministro, perdón que le interrumpa, pero en el aspecto quizás más de forma o de modo, digamos, esta información se envía a la presidenta de la Convención Constitucional, pero se entiende que para que ella lo derive, digamos, a los incumbentes, en este caso las comisiones respectivas y el resto de los convencionales del pleno, ¿no? Esa es un poco la idea.
Así es, y eso lo decimos expresamente en el oficio. Perfecto. Se lo hacemos llegar a ella, pero pidiéndole que por favor se lo haga llegar a todos los miembros de la convención. Ya. Nos parece, la mayoría de la información que hay ahí, Nicolás, es información pública, ¿eh?, que está disponible en la página web del ministerio o de Cochilco. Uh-huh. Y hay información sobre producción, inversión programada, temas ambientales, temas de uso de agua, la importancia de los minerales críticos que produce Chile para la transición energética. O sea, mucha información de distintos ámbitos de la minería que dan cuenta de lo importante que es el sector para nuestro país, de la complejidad que tiene, todos los actores que hay involucrados, y nos parecía que esa información es importante que los miembros de la convención la tuvieran a la vista, y la consideraran, ojalá, a la hora de redactar eventuales contenidos que tienen en el futuro de la industria.
Ahora, con esto se busca disuadir, no usaré el concepto de intervención, porque claramente esto es lo que se puede hacer de distintos gremios, de distintas organizaciones, también desde, en este caso, el Ministerio de Minería, pero se busca disuadir para echar marcha atrás a la posibilidad de aprobar en el pleno de la Convención Constitucional la nacionalización de las empresas mineras.
Nosotros somos muy respetuosos del trabajo de la convención, como corresponde. Lo que sí nos parece que más allá que opinar sobre normas específicas, nosotros creemos que tenemos un rol de aportar información que contribuya a que la discusión que se tenga ahí no sea una discusión basada simplemente en ideas generales, digamos, sino que esté anclada en información dura, en antecedentes concretos respecto de la industria. Y eso es lo que queremos hacer. Además, yo enfatizo en ese oficio que está disponible todos los equipos del Ministerio y también de Cochilco para apoyar el trabajo en la convención. Yo entiendo que quizá el Ministerio y los asesores más directos del ministro y su secretario pueden tener o ser percibidos como que tienen cierta afiliación política o ciertas ideas, ¿no es cierto? Que algunos miembros de la convención podrían razonablemente o legítimamente no compartir. Pero Cochilco, la Convención Chilena del Cobre, es una entidad pública que tiene profesionales que llevan muchos años en Cochilco, sí, que no tienen, que son funcionarios públicos con mucha trayectoria y mucho conocimiento, y que tienen entre su mandato legal, digamos, y en su vocación institucional permanente, apoyar el trabajo en materia minera de distintas entidades públicas, el Congreso, el Gobierno, y no tienen ningún color político. Entonces, también enfatizar, quisimos destacar que esos profesionales están disponibles para apoyar. Hay una enorme cantidad de información sobre el sector que permitiría entender en detalle las implicancias que podían tener distintas normas. Entonces, también enfatizar que esos recursos están disponibles para la convención, yeah, porque hasta el momento no han sido, digamos, consultados.
Claro, usted de hecho acusa acá que hay un desconocimiento, hay un diagnóstico errado, digamos, sobre lo que es la industria minera nacional. Y me quiero quedar un segundo con lo que usted decía, con los recursos que están disponibles por parte del Ministerio de Minería. Ahora, yo sé que finalmente esto puede ser más bien una pregunta de especulación, pero ¿usted cree que la nueva ministra de Minería o las conversaciones que ha tenido con ella y sus equipos también van a seguir en esa línea que se ha planteado en el oficio entregado a la Convención Constitucional sobre este tema?
Yo no he hablado de este tema específicamente con ella, he estado en contacto con ella porque estamos coordinando obviamente el traspaso, sí, y vamos, claro, a asegurarnos de que sea todo lo expedito que se pueda. No he hablado con ella de este tema en particular. Yo me imagino que siempre respetando la independencia de la convención, ¿no es cierto?, la autonomía que tiene para decidir los contenidos y la constitución que va a proponer al plebiscito, uh-huh, siempre el Ministerio y Cochilco deberían estar disponibles para apoyar con antecedentes y con apoyo técnico las discusiones de la convención. No lo he conversado con ella, pero me parece que es lo natural, sobre todo en Cochilco, que tiene un mandato, digámoslo así, una institución menos política, una institución técnica, uh-huh, y que tiene como mandato legal apoyar y asesorar a distintos órganos del Estado en materia minera. Entonces yo creo que esa es una cosa que debiera mantenerse, y que, como digo, tiene un enorme valor. Aquí hay una industria muy grande, muy compleja, tiene muchos actores, está esta caricatura de que la minería son como 3 o 4 grandes compañías multinacionales, digamos. Claro. Eso es imposible, más lejos de la realidad de la minería.
Usted menciona en el oficio un ecosistema donde se incluye también a proveedores, a empresas del área de la infraestructura, desde el área de, claro, la limpieza, muchas que involucran.
La minería chilena, Nicolás, es una industria muy, muy diversa, es un ecosistema muy rico. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas, hay empresas nacionales y extranjeras, hay empresas públicas y privadas, hay una enorme red de proveedores, hay 840.000 empleos directos e indirectos asociados al sector minero. Hay regiones del país, Antofagasta, Atacama sobre todo, pero muchas otras, en la región de O'Higgins, en la región de Valparaíso y otras, en que la minería es muy importante. En Atacama y en Antofagasta, uh-huh, la minería es más del 60% del Producto Interno Bruto, de los empleos, ¿no es cierto?, entre el 50 y el 60%. Entonces, lo que hagamos con la minería hacia el futuro va a tener efectos muy importantes, no solamente para estas 3 o 4 grandes corporaciones que muchos tienen en mente, sino que para miles de familias chilenas en distintas regiones del país. Entonces, es muy importante que las decisiones que se tomen ahí o las propuestas que se hagan en materia constitucional tengan a la vista los antecedentes, que están todos disponibles, respecto de cuáles serían las implicancias para la industria.
Estamos conversando con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Uno de los argumentos dentro de la iniciativa de nacionalizar la minería chilena está en la posibilidad de que, al ser sostén del Estado, ya se podría hasta, de alguna manera, no sé si controlar, pero sí mover para un beneficio, digamos, a nuestro país, el precio del cobre, la principal exportación del país. Ahora, dentro del oficio, también en los argumentos que usted ha dado como ministro y la cartera, ¿cómo se rebate eso? Porque hay un tema bastante de fondo en términos de que eso no pasaría. Digo, este es uno de los argumentos para sostener esta iniciativa. No es el único, pero salta a la vista.
Sí, bueno, pero una cosa antes de cualquier pretensión de manejar los precios internacionales. Si el Estado de Chile quisiera hacerse de todas las compañías mineras, cosa que yo no conozco ningún país del mundo en que eso se haya hecho, ni que tenga no hay buenos precedentes, digamos, sí, sí, de ese camino. Pero habría que ver cuánto cuesta y de dónde se sacan los recursos para hacer eso. Y no solamente para...
Y lo que se judicializa también.
Las compensaciones,
claro,
sino que además acuérdense que hay una cartera de proyectos de inversión necesaria a ejecutar en esta década, de aquí al 2030, uh-huh, que son 74.000 millones de dólares, más o menos, de inversión. Y esa es una inversión que es esencial para mantener la producción del país, de nuestra proyección de producción de cobre solamente. Dejemos fuera otros minerales, solo cobre, 74.000 millones de dólares de aquí al 2030, y de la producción proyectada del año 2030, más de un 40% va a existir solamente si ese portafolio de inversión se ejecuta. ¿Ya? Entonces, ojo con las cifras, ¿no es cierto? Y el Estado tiene, como sabemos, enormes demandas en otros sectores sociales y una situación fiscal que hay que cuidar, ¿no es cierto?, a largo plazo. Bueno, pero dicho eso, aparte, como dice usted, de todas las implicancias que tomar ese camino tendría en materia de acuerdos internacionales, señale a los inversionistas extranjeros, no solamente en el sector minero, sino que muchos otros sectores donde tenemos, por suerte, mucha inversión extranjera. Entonces, bueno, en materia de manejar el precio del cobre en los mercados internacionales, no tiene mucho sentido, digamos. O sea, nosotros producimos alrededor de un 28% del cobre del mundo, somos lejos el mayor productor, pero pretender que nosotros, con el Estado controlando las empresas, vamos a poder controlar los precios internacionales, ¿cómo decirlo?
Algo irreal.
Déjame decirlo así, se basaría en una apreciación que, a mi juicio, un poco simplista, funciona el mercado internacional del cobre.
Ministro Juan Carlos Llobet, en los segundos que nos quedan, con la entrega de la información, con lo que estamos comentando, y también me imagino de alguna manera con el diálogo que se puede sostener de alguna manera con convencionales constituyentes, pensando en lo que va a ser la eventual votación en el Pleno, ¿usted cree, tiene la impresión de que aquí va a valer más lo técnico o lo ideológico político? Porque sabemos que el tema de la minería nacional tiene titulares, tiene conceptos que evidentemente no son solamente de ahora, sino que tienen varios años, son históricos.
Yo creo que el proceso de deliberación que lleva adelante la convención y el proceso de plebiscito posterior evidentemente tienen un carácter político y hay ideología que es parte de ese proceso. Eso sería absurdo negarlo, y claro, está bien que sea así, pero eso no puede estar completamente desanclado, desconectado, ¿no es cierto? Puede estar pasado. Una cosa, déjame decirlo de otra manera. Una cosa es la ideología y las ideas que uno tiene, o ciertos principios o valores que uno le gustaría, digamos, empujar porque cree que son buenos para el país. Y otra cosa son los slogans, ¿no es cierto? Que son frases cortas o ideas generales.
Los titulares.
Que no tienen un sustento, claro. Entonces, yo creo que uno puede tener ideología, puede tener cierta idea, ciertos valores, principios que uno quiere promover.
Si la ideología no está mal, el problema es cuando solamente es la ideología la que
claro,
mueve.
Pero eso tiene que estar anclado, tiene que estar conectado con los datos, porque, como dicen por ahí, cada uno tiene derecho a sus propias ideas, pero no tenemos cada uno derecho a sus propios datos. Los datos son los datos, ¿no es cierto? Las cifras son las cifras, y en general las políticas públicas, de la ideología que sean, funcionan cuando están ancladas en buen análisis, en buenos datos, en una comprensión detallada de cómo funciona la realidad, de la historia de un sector cuando uno lo quiere regular. Y esa es la intención de nuestro oficio, poner a disposición de los convencionales información, datos de nuestra industria minera, para que a partir de ese conocimiento se hagan propuestas que ojalá tengan beneficios para todos los chilenos, que es lo que todos queremos.
Ministro Juan Carlos Llovet, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Duna. Que tenga buen día.
No, gracias a usted. Un abrazo.
Buen Hasta día. Luego, un abrazo. Gracias. Esta canción me parece hasta en la sopa hace rato. Porque Billie Eilish, una de las cantantes más top de los últimos tiempos. ¿Y por qué estamos escuchando uno de sus grandes hits, Bad Guy? Porque Billie Eilish interrumpió uno de sus conciertos para ayudar a un fan con problemas para respirar. La intérprete de Bad Guy, que ya detuvo el pasado septiembre una de sus actuaciones para ayudar a un admirador, muestra muchas de las letras que compone su compromiso con el bienestar físico y la salud mental. De hecho, era un tipo que se empezó como a ahogar por toda la gente que estaba y pidió que le consiguieran un inhalador. Le consiguió un inhalador, le preguntó si estaba bien y de ahí siguió y por supuesto, ya, pero el amor hacia Billie Eilish creció a la estratosfera. Y con Billie Eilish saludamos a también uno de nuestros auspiciadores. Prepara tu empresa para marzo con Defontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. 7:42. Pausa. Regresamos de inmediato con más de Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43. Saludamos a Gloria Fagundes. ¿Cómo estás, Gloria? Que no nos veíamos hace tiempo, pero...
Mucho rato no nos veíamos.
Sí, pero no habías vuelto infiltrado, ¿sí?
Sí, pues, lo pasa, pero igual estuve de vacaciones un rato, también es mi regreso.
Como corresponde, con las pilas recargadas para
Ojalá
un año intenso.
Sido más, pero
siempre, siempre es poco, para un año intenso.
Y un año que se viene además más intenso, creo.
Pero entretenido.
Pero entretenido.
Sí, entretenido, pero nos gustan estas cosas. Y no sé si está en línea también.
Hola, por acá estoy.
Ahí está.
Que siempre dice que aparezco de. ¿Cómo es?
No, de ultratumba. No, es que hoy día quiero cambiarlo y quiero hacer un desagravio. No, un desagravio. Esta voz desde el Olimpo, desde el cielo, desde. El cielo del conocimiento, Sebastián Rivas, ¿cómo estás?
Por Dios, Nicolás Vial.
Sí,
Dios.
Porque ayer le dije que venía como a la ultratumba y no.
Nada, pero está bien. Y un gusto estar con la Gloria que regresa acá en Gloria y Majestad, ¿vale?
Buen día.
A ver, Gloria, convención constitucional. Yo estaba comentando hace un ratito que ayer, entre la pega, estar al aire y todo, veía en Twitter que es una muy buena fuente, uno sabe qué cuenta seguir, digamos, para ir viendo qué pasa con las comisiones. Y cada minuto. Se despacha esto, se despacha esto, se rechazó, se aprobó. O sea, está muy intenso el trabajo y no digo porque sea como una fábrica de salchichas, sino porque los tiempos son muy apretados y porque va a llegar un minuto en que todo esto, lo que pasa, digamos, la votación en general y en particular, va a llegar al pleno. Y ahí es donde se va a ir viendo y se va a redactar esta propuesta de nueva constitución.
Claro, y esa etapa es la que parte el lunes 14 de febrero.
Nada.
El Día del Amor, más
el
encima.
El día de los enamorados.
El Día de los enamorados, más encima, parte esta nueva etapa de llamada pleno convencional, que es bueno empezar a hacer ya cierta pedagogía, porque uno se pierde entre tanta información. En el pleno, efectivamente, hay las normas que están emanando de las distintas comisiones, que son en rigor 7 comisiones, se discuten en el Pleno, ahí es donde se ejecutan los famosos dos tercios, es decir, yo soy mala para la matemática, pero me había traído el torpedo, se necesitan 103 de 154 convencionales. Recordemos que no se cuenta a Rojas Vade, ¿no?, que está fuera de funciones tras haber mentido sobre su condición de cáncer. Entonces, son ahí se juntan los 103 votos necesarios y después de eso se suman a la redacción de la Constitución, es decir, ya quedan como parte de la propuesta que va a hacer la convención a todos los chilenos, y ese es el texto que nosotros vamos a plebiscitar.
¿Te puedo interrumpir para hacer un punto ahí, para seguir esa línea, que me parece muy importante, y tengo la duda, y yo creo que todas la tenemos, si efectivamente van a poder pasar los plebiscitos dirimentes, que establecen que cuando no se obtienen los dos tercios en una segunda o tercera ocasión, pasa un plebiscito? Eso tiene que pasar por el Congreso, hay una reforma constitucional. ¿Se ve tiempo ya agua en la piscina para que eso no sé cómo está eso?
Bueno, el Congreso recuerda que se renueva en marzo, completamente, claro. Pero yo veo poco espacio, sobre todo en un Congreso en el cual la derecha está empatada en el Senado. Claro. Yo veo poco espacio no solo para el tema de los plebiscitos dirimentes, también veo poco espacio para una prórroga. Acuérdate que cualquier prórroga que necesite esta convención, ellos ya ocuparon su tiempo y su espacio extra, digamos, tiene que ser con consulta al Senado. Claro. Yo veo poco espacio hasta ahora para eso. Quizás los ambientes cambien más adelante, pero me da la impresión de que ese tipo de iniciativas no van a prosperar en el Congreso.
Hacia el paréntesis, porque es importante que eso también va a ser un minuto discutido cuando estemos en este proceso de ir votando en general y particular en el Pleno la iniciativa, con indicaciones que también vayan ingresando.
Bueno, estas 7 comisiones que fueron las que se dieron ellos como una suerte de orden para empezar la propuesta que hacen, tienen plazo hasta el 24 de marzo para hacer entrega de sus informes de discusión al Pleno. Pero ya hay dos comisiones que son las Mateas hasta ahora y que ya entregaron su informe al Pleno, y esos son los que se van a comenzar a discutir a partir de este lunes. Entonces, yo la otra vez tenía un entrevero con el vicepresidente Gaspar Domínguez respecto de que yo le decía, ahora estamos en serio hablando, pero no me quería decir, porque son sensibles los convencionales, no quería decir que antes era poco serio.
O que no se estaba haciendo nada.
O que no se estaba haciendo nada. La idea era que efectivamente ahora hay que poner mucho...
La tierra derecha.
En la tierra derecha hay que ponerle mucha atención sobre lo que salga a partir de esta discusión, es sobre lo que nos vamos a pronunciar los chilenos más adelante. Entonces, como te digo, son dos las comisiones que han hecho la pega y que están bien, bien mateas. Uno en la comisión que se llama, tienen unos nombres,
bueno. Comisión de Forma de Estado y la del sistema político.
La, ¿no?, del sistema de justicia.
La sistema de justicia.
Entonces, primero, partamos por la comisión de formas de Estado. Esta ya entregó.
Esta es bien clave.
Esta es súper clave.
O sea, el nombre no
da cuenta quizás de, o uno no alcanza a percibir lo que es. ¿Qué define? Va a definir, por ejemplo, si nuestro país se va a mantener con un modelo unitario centralista, si vamos a pasar a un modelo unitario regional, si nos vamos a organizar en estados federales. Ese es el tipo de propuestas que esta comisión ya discutió y que se van a proponer al Pleno. Entonces, aquí han pasado cosas, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta que se aprueba en particular? Se aprueba un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por unidades territoriales autónomas. ¿Cómo esto decanta? Ya, vamos a ir viendo.
Son inmediatamente una nación federal, como por ejemplo Estados Unidos, y de hecho algunos decían, bueno, las regiones van a hacer sus propias constituciones. Yo tuve conversaciones con convencionales constituyentes y me decía, a ver, esto no es un paso a ser un país federal. Es distinto, es dar la autonomía, potencia y aprovechar también la institucionalidad de las gobernaciones regionales para que efectivamente esa descentralización tan buscada y tan
conversada, ¿no?,
propuesta, se concrete.
Bueno, y además aquí se incluyó un nuevo concepto que debiera, si la Constitución prospera, va a ser, que es el maritorio, que es todo esto de otorgarle categoría jurídica al área marítima de Chile. Es decir, hay un ejercicio entretenido, no les voy a contar lo que viene en la pauta de la tercera fin de semana, pero parte importante tiene que ver con cómo se van a ir incorporando ciertos conceptos en nuestra Constitución, si es que se aprueba, o ya son parte de la discusión en la convención, que suele ser un microclima, ¿no?, respecto de lo que ahí pasa. Eso, entonces, esa es un una comisión muy importante, y como yo les digo, ya hizo al menos la pega general de hacer sus propuestas.
Ha tenido varios acuerdos, por lo menos lo que se ha escuchado.
Esta no es de las más peleadoras, no, como se dice.
Pero de mentalidades bien diversas. Que sí. Es, y muchos han dicho, ojo con esa comisión porque podía marcar el punto para el resto. Claro,
podríamos ir marcando después de la semana las comisiones que se están transformando en más polémica, ¿no? Respecto de lo que está emanando, sí, de su, claro, trabajo. Y la otra comisión que ya ha hecho harto el trabajo, el sistema de justicia, que ¿qué hace? Acá se está fraguando cómo va a ser el futuro de nuestro Poder Judicial. Y por eso es muy importante. Y yo creo que ya una de las cosas que, si es que van a cambiar o no, es el concepto mismo de Poder Judicial. Porque lo que ellos aprobaron es una judicatura que tendrá el nombre de Sistema Nacional de Justicia. Entonces, ahí ya hay un cambio sustantivo respecto de cómo nos referimos a nuestras instituciones. Y aquí han habido cosas bien polémicas. Y ojo que acá sí, recuerden que hace un par de semanas la Corte Suprema roncó y planteó sus puntos de vista, claro, en una, claro, de las primeras reacciones institucionales.
Y que fue bien polémica y se entendió como intervención. La Corte Suprema dijo, no, nosotros solamente estamos dando nuestro punto, ya nos hemos reunido, pero nos parece que somos lo aludido acá, digamos.
Claro, el primer choque de trenes más público, sí, que ha habido entre y de manera corporativa de un poder del Estado frente a lo que está pasando en la convención, que yo creo, ojo, que se van a ir dando esto ya durante...
¿En la tierra derecha?
Sí, y ayer lo hablaba Sebastián Minay, entiendo, el gobierno tampoco va a ser indiferente a estas discusiones, sí, que se dan. Para el gobierno de Gabriel Boric es muy importante. Ahí se le cayeron todos los papeles a Sebastián Rivas. Es muy importante para el gobierno de Gabriel Boric el devenir de esta constitución, y más importante aún es que esta constitución se apruebe. Es decir, ya no es solo que se apruebe en función de, por cierto, ciertos conceptos y valores que promueve el gobierno, sino que ya lo reconoció de manera bien explícita el futuro ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, respecto de que buena parte del programa de gobierno que ganó en diciembre. Cómo se pasa el tiempo, tiene que, solo va a ver la luz en función de cómo termine la discusión constitucional. Entonces, por eso es muy importante. Pero vamos, ¿qué ha propuesto? Como les decía ya,
para ir cerrando,
sí, para dejarle tiempo a Sebastián, la reducción de la edad de los ministros. Este es un tema muy polémico, el tema del pluralismo jurídico y la posibilidad, por ejemplo, de que los pueblos indígenas tengan una judicatura paralela. Eso no existe y es muy polémico, y fue parte de la discusión que se dio en esta comisión. Entonces, como le digo, yo creo que es pedagogía, porque hasta uno se pierde que está siguiendo esta discusión. Va a ser importante que en los próximos días vayamos tomando nota de lo que avanza. Lo que importa es que parte el pleno, las discusiones más centrales, este lunes, y vamos a estar aquí.
Yo juro la tercera fin de semana, entonces, que ahí va a estar...
Vamos a tener varias claves respecto, bueno, de pedagogía de la convención.
Importante en esta tierra derecha. Muchas gracias, Gloria. Sebastián Rivas, vamos con Emmanuel Macron, por favor.
Interesante lo que ocurrió en Francia y la posición que está tomando Macron en el concierto internacional. En general, la diplomacia francesa siempre ha sido muy activa, pero en particular Macron ha estado durante las últimas semanas jugando un rol importante en la crisis entre Rusia y Ucrania. De hecho, hay una de las fotos de la semana es esta reunión entre Macron y Vladimir Putin en Moscú, en una mesa larga, inmensa, cada uno en una punta. Claro, y de hecho la agencia Reuters reportaba, no ha sido confirmado aún por parte de ninguna fuente oficial y probablemente no lo sea, que entre otras cosas la distancia era porque Macron se había negado a tomarse un PCR en Rusia, y la fuente que decía eso decía porque no quería dejar ningún rastro de ADN o algo que pudiera ser usado potencialmente en su contra, digámoslo así. No, de nuevo, no ha sido confirmado por el elicio, pero uno sabe que en estas cosas hay siempre grados de precaución. Pero lo concreto es que el hecho de que Macron haya ido primero a Moscú, luego a Kiev a reunirse con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que esté jugando un rol activo apostando por una mediación que ayude a sacarle presión al conflicto que tiene amenaza concreta de que podría terminar en una guerra, sobre todo Estados Unidos ha marcado mucho que este podría ser el camino. El rol de Francia en este sentido es bastante importante porque, primero, Macron está aprovechando una posición que tiene por temporalmente, que es la presidencia de la Unión Europea. Francia, a partir del 1 de enero, es quien lidera ese bloque estratégico. Y en un segundo punto, es también un guiño luego de que, no sé si tú te acuerdas la polémica que hubo hace unos meses cuando Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para desplegar submarinos nucleares en la zona del Asia-Pacífico, lo que se llamaba el AUKUS, y que en ese caso Francia puso el grito en el cielo porque no le avisaron, no lo convocaron, no se enteró nada. De hecho, hubo hasta llamado a informar del embajador francés en Estados Unidos, cosa que es muy rara que pase, digámoslo así. Entonces, hay un reposicionamiento de Francia estratégico. Francia siempre ha jugado roles de mediador. Además, en el caso de Macron y Francia, se produce una especie de vacío en el concierto de la Unión Europea, porque desde diciembre no está la que era quizás la figura emblemática dentro de los líderes de ese bloque, que era Angela Merkel. Recordemos que esto
es un gran cambio.
Es un cambio importante. Merkel estuvo 16 años. Alemania es, cuando uno habla del eje europeo, son Francia y Alemania siempre los que están.
Alemania es la mayor economía europea. O sea, ya con eso parte con ventaja.
Claro, eran los que estaban liderando. Antes, de alguna manera, también se metía el Reino Unido. El Reino Unido está ahora fuera de la Unión Europea.
Solamente un puntito bien corto ahí. Yo me acuerdo, por la figura de Angela Merkel y Alemania, cuando fue la crisis de la deuda del euro y estaba el tema de los rescates a Grecia. Todos querían rescatar de alguna manera, entregar plata a Atenas, digamos, lo estoy haciendo súper simple.
Claro.
Pero la que ponía el no, así no va a ser la cosa, era Angela Merkel, era Alemania, los y términos. Finalmente terminaban estos términos supeditados a lo que decía Alemania, para entender un poco lo que tú estabas diciendo.
Ella era la que tenía mayor influencia, porque además era también la que venía con mayor experiencia, la que había visto más situaciones al mando de su país, y además Alemania es un país que es poderoso. Pero hoy día todavía el nuevo canciller Olaf Scholz está en un proceso de instalación, y Francia con Macron aprovecha de ocupar ese espacio también para liderar de forma bastante osada, yendo a las capitales, esta ofensiva diplomática. Pero además hay un factor extra, Nicolás, porque Emmanuel Macron, dentro de menos de un mes, a comienzos de marzo, tiene que informar si va a ir o no a la reelección, porque se tiene que revalidar el cargo de presidente de Francia en abril. Evidentemente, aunque no lo ha dicho, todo hace suponer que se va a presentar. Las encuestas, que al comienzo habían sido un poquito esquivas, en las últimas semanas lo han ido marcando con una clara preferencia para pasar a segunda vuelta. En Francia también está el modelo chileno, digamos, o sea, si nadie tiene el 50+1, hay una segunda vuelta. Macron lidera en los sondeos con cerca del 25% de intención de voto en una primera vuelta, lo cual le alcanzaría para pasar cómodo. Y hasta el minuto, en segunda vuelta, todos sus potenciales rivales sacarían menos que él. ¿Quiénes son los potenciales rivales? Hay candidatos de izquierda que se podrían posicionar, pero sobre todo hay una tríada de postulantes que vienen del espectro desde la derecha. Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, y que hace rato es una figura política por sí sola en Francia, que de hecho fue la que compitió con Macron hace 5 años por la presidencia de la segunda vuelta, es hoy día la que tiene mayor intención de voto, cerca del 18%, y hay otros dos candidatos que son Éric Zemmour y Valérie Pécresse, que son también, vienen desde el mundo. Zemmour es un poquito más a la extrema derecha, incluso que Le Pen, y Pécresse viene desde el mundo, digámoslo así, como de la centro derecha. Ellos están empatados cerca del 15%, lo más probable es que uno de ellos sea el rival. Ahora, Macron se está jugando una apuesta bastante importante, porque de hecho cuando fue a Moscú lo recibieron, hubo pauta conjunta. Macron al día siguiente dice que había logrado sacar un compromiso de Moscú de parte de Putin de que él no iba a iniciar ninguna acción. Y a las horas sale el portavoz a decir, bueno, no nos comprometimos a eso, no fue tan así. Entonces está apostando, en este caso Emmanuel Macron, a que lo que ocurra acá pueda ayudarlo también internamente. Esa es la evaluación que hacen los analistas franceses, pero está el riesgo también de que pueda sufrir, pueda añadirse, digamos, peso a lo que vaya a ocurrir entre Rusia y Ucrania a la reputación de Macron, y por ende, si es que hay un desenlace que no sea muy optimista, también le podría complicar sus chances de reelección Nico Vial.
Sebastián Rivas, Gloria Faúndez, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana.
Buen igualmente día para todos.
Recordemos que es viernes, eso sube el ánimo. Y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos, muchísimas gracias. Les recordamos que todos nuestros contenidos, entrevistas, la mejor música está en Duna.cl y todas nuestras plataformas. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off. Que esté muy bien. Buen día, nos vemos.